Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saluda en este tema a fondo de las noticias como son, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
En Cuba muchos se preguntan cómo un huracán que azotó, eso sí, con mucha fuerza la provincia de Pinar del Río y un poco más leve todos sus alrededores, incluyendo La Habana, puede producir un apagón total en todo el país, al punto que, de anunciarse, que la generación en eléctrica en la isla llegó a cero. A todas estas, ¿cómo pueden los pequeños e incipientes negocios privados funcionar? ¿Qué cadena de daños produce a la economía cubana el desastre energético en el país? Porque realmente esto es una cadena. No puede haber las cadecas o las tiendas en MLC cierran, no puede haber transacción. ¿Dónde están las emergencias de los hospitales? Los más graves en los hospitales. ¿Pueden las plantas de los hospitales estar tantos días arrancadas en el caso de que tengan plantas eléctricas, tantos días arrancadas produciendo energía eléctrica? Y toda una cadena, es una onda expansiva lo que produce este apagón generalizado en Cuba, que vale la pena analizarlo, vale la pena analizarlo desde distintos puntos de vista. Hemos invitado a Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita, como todos conocen, es un sociólogo, economista, es un consultor de empresas privadas dentro de Cuba y alguien que sabe cómo se mueve bien todo este sector dentro de la isla. Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Un saludo a ti y bueno, a todos los que nos escuchan también.
Realmente, la explicación, Coelho, yo te veía a ti hoy en un chat, voy a leer parte de lo que has dicho, dice la Unión Nacional Eléctrica de Cuba, o sea, la compañía de electricidad, para que me entiendan, afirma primero que tiene déficit de generación, luego que tiene superávit, y la cosa es que por ambas circunstancias apagan el país, resulta contraproducente apagar en la isla, parece que nos toman por tontos. No se entiende, el déficit se entiende porque hay roturas, porque no hay combustible, etcétera, pero que hay un superávit de corriente, que hay un exceso de producción de corriente, porque precisamente se cayeron cables, se fue la luz en muchos lugares, se desconectó. ¿Y dónde está la automatización de estas plantas? ¿El protocolo a seguir con estas termoeléctricas? ¿O es que la termoeléctrica va por un lado y los postes eléctricos van por otro en el medio de la calle? Eso no se entiende, Ángel. Yo no sé si tú lo puedes entender.
Bueno, yo creo que ha sorprendido muchísimo la noticia, sobre todo porque primero que todo se hablaba de que por déficit era que ocurrían los apagones, después, bueno, los problemas que tenían de conexión las termoeléctricas al sistema eléctrico nacional, para que la redundancia, pero, por otro lado, ahora lo que han hecho es desconectar esas termoeléctricas del sistema eléctrico nacional, y eso está generando un problema. Así que yo creo que la última opción podía ser esa. Cualquier persona con dos dedos de frente podía darse cuenta que si se desconectaban, luego costaría muchísimo volverlas a conectar. Incluso ellos han dicho de que lo que están conectando ahora mismo son los equipos electrógenos, realmente, para poder luego, de forma gradual, aumentar la tensión y echar a andar esas termoeléctricas e incorporarlas al sistema eléctrico nacional, lo cual no parece que va a ser en las próximas horas.
Ahora, el apagón es largo, es largo. Ya venía muy afectado con los apagones programados, sobre todo en el interior del país, en La Habana también, pero mucho más largos en el interior del país. ¿Cómo puede un país que vive de apagón en apagón y que el final después de un desastre es desconexión total del sistema eléctrico? Es decir, eso yo creo que eso muy poca, no sé, habría que entrar a países africanos a ver si ha pasado, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo puede un país funcionar sin electricidad en el caso de Cuba?
Yo creo que apenas puede dar servicio, eso está claramente manifestado, y luego un problema que es real es la producción de manufactura. Si la producción de manufactura se va a ver limitada, se ha visto limitada, pero ahora mismo se ve limitada. El gobierno cubano incluso intenta promover que las personas creen micro, pequeñas y medianas empresas en sectores clave como puede ser la manufactura. El problema está que sí, si bien se están creando micro, pequeñas y medianas empresas en el sector de la manufactura, la realidad es que las remesas que reciben los ciudadanos que poseen alguna micro, pequeña o mediana empresa no la destinan al sector de la manufactura. Prácticamente se invierte muy poco en ese sector porque evidentemente producir hoy en Cuba bajo los criterios estos de inestabilidad del sistema eléctrico nacional sería un suicidio para quienes inviertan en Cuba, amén de que no existen otras garantías para los inversionistas.
Ahora, claro, eso se entiende, pero bueno, más allá de eso, el movimiento del cubano, un país, yo estaba hablando con varias gente dentro de Cuba, los que todavía tenían cargas o tenían teléfonos fijos, y me decían, las tiendas MLC, las transacciones se hacen, todo ya se hace por internet, no hay electricidad, no se puede hacer. Si usted quiere ir a un cajero de un banco, hay muchísimas transacciones, muchísimos movimientos que se hacen ya a través de las redes o a través del website, etcétera, etcétera. Esto yo creo que frena absolutamente el país, lo frena, no solamente ya desde el movimiento de las personas, las empresas, todas necesitan ya de internet, de electricidad para funcionar. O sea, esto es una catástrofe realmente. Yo no sé cuál es tu punto de vista, pero yo lo veo como una catástrofe.
No, es exactamente así. Incluso, mira, se puede hablar no solo ya de los hospitales, de instituciones vitales, vamos a decirlo así. Hay que reconocer que una situación grave puede ser incluso la farmacia. Porque las farmacias hoy en día se les habían colocado cajeros de tipo tecnológico, vamos a decir, de última tecnología, que funcionaban con electricidad. Esos cajeros no se pueden habilitar. Es que incluso los bodegueros que comercializan esos productos, que son pocos numerosos de la canasta básica, necesitan depositar diariamente en los bancos y extraer efectivo también para poder realizar, vamos a decir, su labor. Y esos bodegueros, bueno, sencillamente no pueden ahora mismo depositar en el banco porque no hay sistema disponible en los bancos, no están funcionando los cajeros, y no están funcionando tampoco tan siquiera las gasolineras. Las gasolineras hoy en día trabajan desde la electricidad, es decir, recordar que hay que utilizar la corriente eléctrica para que funcione la máquina específica que comercializa la gasolina o el petróleo, según el caso. Y en este caso, esas máquinas están paradas. Entonces, hay una paralización total de la economía que realmente es grave, es notoria, pero sobre todo yo creo que el mayor problema es la incertidumbre que existe. Si ahora mismo no hay una claridad de cuándo va a echar a andar nuevamente la corriente eléctrica, el servicio de suministro eléctrico a la población. Y dicho sea de paso, no solo es lo que afecta a la población, afecta a todo el sistema económico, a todo el modo de relaciones sociales que tenemos en Cuba.
Claro, tú hablabas ahora de algo tan elemental que incluso tenía yo la imagen, o sea, para mover una guagua, para que haya una guagua que salga, hay que echarle petróleo. Ese petróleo se echa a través de una bomba. Esa bomba, cuando usted aprieta la manigueta para echar petróleo, es una bomba eléctrica que saca el petróleo del tanque y lo echa en el tanque de la guagua. O sea, no me imagino yo una bomba con cranque dándole mano a mano para llenar el tanque una guagua a mano. O sea, si no viene la corriente rápido y no la ponen en lugares estratégicos rápido, esto yo no sé a dónde puede llegar esto.
Es una crisis estructural, yo creo que se agudiza en la medida que pasan las horas. Se agudiza porque va disminuyendo todo tipo de movilidad social. Y sobre todo me preocupa algo, mira, que estaba anotando aquí en los datos. Ellos acaban de anunciar hace unos días que hay 5.165 empresas aprobadas. Pero la mayoría, cerca de 2.826, se encuentran ubicadas en las provincias de Matanzas, Mayabeque. Fíjate, Matanzas, Mayabeque, Artemisa, La Habana y Pinar del Río, así como la isla de la Juventud. Entonces los territorios más afectados, es decir, más de la mitad de esas empresas privadas ahora mismo están paralizadas. Entonces no es solo que está paralizado las capacidades de las empresas estatales, sino que se encuentran también paralizadas las micro, pequeñas o medianas empresas privadas nacionales. Y es un elemento también a ver ahora mismo, porque quiere decir que el comercio, el suministro de alimentos, incluso de panes, porque hoy en día prácticamente el pan que se que más se comercializa, el pan que produce el sector privado. Y entonces también no hay suministro de alimentos. Es decir, es una crisis total que en la medida que pasan las horas se agrava.
Yo te iba a hacer esa pregunta y te adelantaste, y ahora te la repito la pregunta desde otro ángulo. ¿Cuánto aporta el sector privado, ese manufacturero, ese sector privado que acabas de decir, lo del pan, por ejemplo? ¿Cuánto aporta? No sé si tendrás el porciento, pero por lo menos que nos des una panorámica. ¿Cuánto aporta a lo que es la economía doméstica, la economía nacional cubana?
Bueno, prácticamente hay que decir que el sector privado que está enfocado en la producción de alimentos y en la comercialización también, en los servicios gastronómicos, sobre todo en la zona occidental, es el principal suministrador de los hogares, vamos a decirlo así. Es prácticamente el principal suministrador. Porque recordar que los agromercados incluso están en manos del privado. Entonces, la mayoría de esos agromercados, y que ofrecen los productos con mayor calidad. No vamos a contar los mercados estatales, que son prácticamente nulos y que ofrecen, si bien ofrecen productos, no tienen la misma variedad, pero también no tienen la misma calidad en la oferta. Entonces hay que decir que el sector privado que está enfocado en el tema de los alimentos es prácticamente el líder de la oferta hacia los hogares, y también es líder en la oferta hacia también el sector estatal, en muchos casos, porque recordar también que se ha permitido ya que le puedan ofertar sus productos hacia el sector turístico, sobre todo. Y entonces es otro problema, es decir, que se incorpora a este fenómeno, es decir, se paraliza todo el escenario, todo el acceso a los alimentos que puede tener la distinta comunidad. Incluso por la mañana observaba en la calle que hay una escasez de productos y de productos clave, como puede ser el pan. Y ya se venía manifestando, pero ojo, si se agrava la situación energética, por supuesto que el pan, primero que todo, va a escasear y luego va a continuar ascendiendo su precio. Entonces vamos a tener un fenómeno también incorporado acá, que es que se agudiza la crisis alimentaria del país.
No, y además de eso, o sea, tú no puedes hacer pan si no tienes un horno, y ese horno, yo me imagino que en un gran porciento en Cuba son eléctricos los hornos para poder hacer el pan. Quizás hay algún horno de gas, etcétera, pero es lo que tú dices, el que tiene un horno de gas y puede hacer el pan, como tiene mayor demanda, se sube el precio. Y si se sube el precio, la inflación se va al cielo. Y es por eso yo hablaba de la onda expansiva. O sea, es como tirar una piedra en un lago, en una piscina. Usted tira una piedra y ve como las ondas van agrandándose la onda expansiva, y va llegando inclusive hasta la orilla de la piscina. Háblame un poco de la inflación. Esta situación, he visto por ahí ya lugares que anuncian el dólar a 190 pesos por un dólar. Lo he visto, por lo menos anunciándolo. No sé si ya realmente el cambio ha llegado a eso, pero hasta 190 me parece demasiado, Ángel.
Sí, ya es un fenómeno que se ha escapado de las manos del control. Recordar que es un proceso que va creciendo. Ahora mismo sí, te lo encuentras, incluso te lo puedes encontrar en valores inferiores, pero casi siempre en los 190, y puede arribar, en dependencia de la necesidad que tenga, la urgencia que tenga el comprador, te lo puedes encontrar hasta en 200 pesos. Wow. Recordar que el dólar norteamericano, las personas lo utilizan, no lo pueden depositar en las cajetas, pero se convierte en una fuente de ahorro, pero además de eso se utiliza para estas salidas hacia Nicaragua. Entonces las personas necesitan el dólar americano, que está mejor posicionado, mejor valorado que el euro en estos momentos. El euro ya ha decaído incluso por debajo de este MLC, para denominarlo de alguna manera, uh-huh, esta moneda virtual que ha creado el gobierno. Ya el euro se encuentra por debajo. El MLC sí se encuentra muy, muy cercano al dólar, y esto se debe sencillamente a que, tiene, si te toca, cierta capacidad de consumo en estas tiendas en moneda libremente convertible, pero además es muy fácil de canjear en la calle y se convierte también, porque no, en cierta, tiene cierta capacidad para los procesos de importación, y entonces, bueno, de esta manera sobrevive el MLC. El euro sí ya lo vemos cómo se despide de nosotros.
Tú dijiste en este programa hace ya unos meses, por un cálculo que hiciste, por lo que dijo un funcionario cubano, que el peso podría llegar a 240.
No, yo hablaba, ¿te acuerdas? Que llegaría sobre los 240, 250 el dólar norteamericano. Y, e incluso ya te puedo vaticinar que esa es la cifra que desea colocar el gobierno cubano.
Ahora, ¿por qué si eso lo que hace es empobrecer aún más a la población?
Bueno, aquí tenemos un elemento que es un proceso inflacionario de inducción o inducido, precisamente, que lo que va a generar es un abaratamiento de los costos de mano de obra. Un abaratamiento de los costos de mano de obra, ¿por qué o para qué? Bueno, sencillamente para favorecer la inversión en sectores como la manufactura, en la producción también de alimentos y sobre todo, bueno, de alguna manera incentivar el mercado. El problema fundamental aquí está en que aumentaron 10 veces los salarios de los funcionarios públicos, es decir, de todos los empleados de Cuba. Por otro lado, han aumentado los precios de la mercancía gradualmente hasta 10 veces y nos encontramos que va subiendo también de manera gradual, lo que a una velocidad también muy rápida, el dólar norteamericano, el peso cubano y el euro. El gobierno no contaba con la caída del euro, por eso ha dado algunas medidas para favorecer el cambio con el dólar canadiense, darle cierto protagonismo dentro del escenario, pero aún todavía no logra posicionarse del todo. Y esta es la cuestión que está ahora mismo dentro del escenario cubano. El problema fundamental está en el costo social, porque ahora mismo va muy lento el proceso inflacionario, no acaba de llegar a esos 240, 250 pesos, y por tanto se ha demorado prácticamente 2 años. Entonces esto está generando un costo social. Y recordar que esto es lo que vamos a tener sobre junio del 2023, es una regresión a los indicadores económicos del 2019. Solo que penosamente estaremos en el 2023 y los indicadores globales a nivel mundial, por supuesto, no van a ser los mismos. Y estamos frente también a una crisis energética. Hay otros problemas que se pueden mencionar acá, que realmente sería bueno que no se escapara, porque resultan de interés para muchos.
¿Cuáles son?
Yo creo que incluso, mira, el dólar norteamericano puede llegar a posicionarse cerca de los 300 pesos. Solo que al gobierno le interesa establecer una tasa sobre los 250 y entonces ahí el gobierno decida irrumpir en el escenario y comience la venta de efectivo, el canje directo de efectivo de dólares americanos. Y en ese momento se abra un poco más.
Bueno, pero ya existe desde el punto de vista teórico.
Pero limitado, incluso teórico y limitado, sobre la base de $100 americanos por persona y restringido incluso a que si vas una vez a la semana no puedes ir la segunda vez. Entonces la persona tiene que hacer múltiples marañas, ¿no?, para poder acceder a ese dólar norteamericano en efectivo. Entonces la manera liberada debe llegar sobre junio del 2023 y veremos bien si se logra en ese momento, porque el costo social que está teniendo ahora mismo es tremendo. Es decir, a lo mejor hay que apurarlo, a lo mejor el gobierno cubano decide apurar esa situación, porque esto está generando un malestar social que yo creo que no tienen manera para controlar ahora mismo.
Pero el malestar social es por todo, no es lo, es por la inflación, es por el desabastecimiento, es por el problema energético. Yo creo que el problema energético, yo no le veo la fórmula en manos del gobierno para poderlo solucionar. Las inversiones son muy grandes las inversiones, y yo no creo que el gobierno cubano esté en capacidad de invertir en el sistema energético nacional. No sé cuál es tu opinión, pero el descontento en Cuba es galopante.
Bueno, han anunciado que se va a liberar hasta cierto punto el ejercicio privado y sobre todo las inversiones de los privados en temas de energía renovable. El problema está en la capacidad que pueda tener el sector privado para invertir en esto. Luego se encarece mucho la importación de baterías y demás. Y sobre todo, bueno, habría que también ver otras cuestiones, como hasta cuánto está el gobierno, hasta dónde el gobierno estaría dispuesta a permitir ese tipo de inversiones, sobre todo tema energético. Y bueno, habría que también mencionar aquí que habría que cambiar también todo el parque tecnológico que se tiene hoy, incluso el parque de equipos de transportación, porque son altos consumidores debido a la obsolescencia tecnológica. Hoy tenemos los carros estos rusos, Lada, que son altos consumidores de combustible, y bueno, eso habría que cambiarlo también. Entonces, no solo basta con poner paneles solares ahora mismo, no solo basta con incentivar de alguna manera este tipo de energías limpias, sino que también hay que cambiar todo el parque tecnológico de transportación, sobre todo que son altos consumidores, y también revisar todo lo que tiene que ver con la obsolescencia tecnológica. Y un elemento importante son las líneas de transportación de la energía. Uh-huh. Hablaba el señor ministro de la industria de energía y minas de que, bueno, había un grave problema con la transportación de la energía, y esto, bueno, el cableado fundamentalmente. Entonces, tenemos una situación de crisis estructural del sistema, y no del sistema eléctrico. Estamos hablando sí. del Estado, del gobierno, de todo el aparataje que dirige el país, de todo un problema económico acumulado y otros generados a partir del nuevo gobierno. Pero también tenemos, y vale mencionar aquí ahora mismo, tenemos, señores, una crisis financiera profunda generada por la mala administración pública. Sí, tenemos una muy mala administración pública que nos está creando, evidentemente, mayor malestar social.
El gobierno de Estados Unidos, para ser exactos, el Departamento del Tesoro, ha recordado, vamos a decir así, ha recordado que se puede enviar remesas a Cuba a través de transferencias digitales. Hay incluso compañías que pueden depositar, el trámite quizás es un poco complicado, pero se le puede, o sea, un familiar de aquí le puede depositar en MLC, en la tarjeta MLC de esa persona dentro de Cuba. Estados Unidos está dando licencias para eso. Mi pregunta concreta, ya la situación de Cuba, hay un momento en que nosotros hablábamos que las remesas, yo recuerdo que tú decías que las remesas deben ser redirigidas como un proceso de inversión, etcétera. ¿Ya la crisis es más grande, que rebasa ya el problema de solamente de remesas?
Claro, es decir, ya no se trata de recibir remesas. En un momento dado serviría la remesa, pero en grandes cantidades para invertir en sectores clave. Pero el problema está, como bien te decía, si no hay garantías para invertir claro. en la producción de manufactura, entonces la poca inversión que llega, bueno, a través de remesas pudiera redirigirse a sectores de transportación, alimentos y demás, sectores de servicios. Entonces la remesa que puede llegar en menor cantidad, yo incluso le sugiero muchas veces a las personas que es preferible que a través de esos combos de otro tipo de situaciones, porque le puedes enviar los dólares, le puedes enviar este MLC, y luego cuando van a la tienda es muy difícil que encuentren los productos que necesitan. Evidentemente se encuentran un panorama desolador, las tiendas de moneda libremente convertible, luego de largas filas también que tienen que someterse las personas. Entonces cuando sacas la cuenta dices, mira, es barbárico, porque terminas yendo a buscar quizás jabones y lo que te encuentras es aceite, y entonces nunca logras conseguir los productos que necesitas. Entonces es grave la situación, vamos a decir, en todos los sentidos. Entonces a veces es preferible incluso que las personas de alguna manera le hagan enviar otro tipo de paquetería donde sí pueden tener acceso a los productos que demandan las personas. Ya. Pero evidentemente en las tiendas MLC no se resuelve prácticamente la demanda.
¿Y cuánto afecta al trabajo por cuenta propia, a los emprendedores, esta desesperación por la travesía, como ahora le llaman dentro de Cuba? Antes era, me acuerdo que había un chiste que decía que era vulcana de aviación, porque la gente quiere ir a ver los volcanes a Nicaragua. Ahora le han puesto la travesía. No, y fulano salió por la travesía, imagínate tú, está en la travesía. ¿Cuánto afecta al trabajo por cuenta propia, a los emprendedores, al desarrollo de la propiedad privada, esta desesperación por la travesía?
Bueno, si bien hay muchos emprendedores que se marchan de Cuba, es decir, deciden cerrar sus negocios y salir de Cuba, no es la mayoría de los que salen de Cuba. Lo que sí sucede es que muchos de sus empleados, los empleados bien formados por ellos de años, en su mayoría sí se marchan. Eso hay que mencionarlo. Es decir, la mayoría de los que son propietarios de negocios ahora mismo no se están marchando. Se están marchando los empleados que llevaban tiempo, que habían sido formados, que prácticamente, vamos a decir, eran líderes dentro de sus negocios, son los que se están marchando. Y esto está generando un problema, porque primero que todo no hay una captación, no hay una fuerza para reponerla, y luego no hay mecanismos para captar nuevo personal capacitado en esas áreas. Recordé también que hemos evidenciado 2 años de pandemia donde muchos jóvenes también se han ido fuera del país. Entonces la fuerza laboral activa y capacitada prácticamente se ha ido del país, y lo que se tiene para reponer actualmente no hay mucho de dónde escoger, y en no pocas ocasiones terminan siendo médicos, terminan siendo enfermeras, terminan siendo antiguos funcionarios o jóvenes que estudiaron quizás alguna carrera en la universidad, pero que sencillamente optaron por ir a trabajar al sector privado por uh-huh. las ganancias que puedan tener. Pero imaginémonos un abogado que sale de una notaría y de repente comienza a trabajar de camarero en un negocio privado. Es decir, es bien complejo el escenario ahora mismo, porque no hay capacidad tampoco en el sector privado para acoger a toda la migración del sector público, es decir, que está yendo hacia el sector privado porque está enfrentando una inflación muy difícil, y luego la migración, como tú acabas de señalar, que sale hacia Nicaragua o hacia otros países también, bueno, sencillamente no tienen cómo reponerla, porque claro que es un empleado de calidad.
Ángel, no tenemos tiempo para más, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa. Gracias por estar con nosotros, desafortunadamente, analizando crisis tras crisis, crisis sobre crisis, en vez de hablar de cosas hacia el futuro. Gracias, Ángel Rodríguez Pita, por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes por la sintonía.